Un análisis certero, análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir.
No tienen miedo a venir.
Esto es el podcast de
Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
De la tarde de hoy, martes 21 de... Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Conmigo el exalcalde de Aguas Buenas, conocido como Sidrita. Buenas tardes, alcalde. Bienvenido aquí a Análisis 630. Muchas gracias.
Bienvenido. Saludos, Quique. Y estoy disponible para contestar cualquier pregunta tuya o cualquier cosa que tú quieras discutir.
Mira, yo estaba viendo un video de una actividad que tú fuiste,
sí,
en Aguas Buenas, entiendo que fue, y que te sacaron de la plaza de allí. O sea, ¿qué fue lo que pasó?
Bueno, mira, yo fui a la plaza pública a disfrutar del encendido navideño como todos los municipios celebran. Pero lo que pasa es que el equipo del incumbente y el incumbente están tan preocupados porque saben que van a perder, que cuando unos jóvenes me llamaron para saludarme en la misma plaza allí en la orilla, yo los saludé y me senté tranquilo en esa área de la plaza. El video habla por sí solo. ¿Y qué pasa? Empleados de la alcaldesa me dijeron que me tenía que ir de ahí, y yo le dije que la plaza era pública, que yo estaba saludando a unos jóvenes y que yo no estaba interrumpiendo nada. Llamó la policía, vino la policía y me dijo, ¿qué pasó? Y yo dije, yo estoy aquí tranquilo. Y ellos me dijeron, pues es verdad, tú no estás haciendo nada malo, pero por que no haya problema, vete y no hay problema. Y yo le dije, pues no hay problema, y me fui voluntariamente. Y que voluntariamente me fui porque realmente yo sé que mis derechos fueron violados, porque yo estoy en una plaza pública saludando a unos jóvenes. Eso fue lo que sucedió ahí. En relación a mi candidatura, yo estoy listo para radicar el lunes.
Este y próximo lunes, el lunes va a radicar.
Sí, y con todo el equipo de legisladores municipales. Ella radicó sin el equipo de legisladores municipales, y dice el reglamento del partido que si una candidato alcalde radica sin el equipo legislativo, no puede ponerlo después. Tiene que irse sola y van por los votos que saquen. Yo no. Yo voy a radicar el lunes con mi equipo completo de legisladores municipales.
Y usted, le pregunto, ¿usted cree, se sintió, le dieron a entender que todo esto que pasó con usted, de sacarlo de la plaza pública allí, que usted está tranquilo, yo vi el video, que esto se debe a toda esta situación de que saben que usted tiene interés en correr para la alcaldía de Aguas Buenas?
Pues claro, mire, la alcaldesa me conoce, ya fue empleada mía. El primer trabajo que ella tuvo se lo di yo, y ella me conoce, y como sabe que, como dice el jíbaro, soy un hueso duro de roer, pues ella trata de sacarme de allí. Mire, el poder no da derecho a ser canalla. ¿Por qué me van a sacar de un sitio público que yo estoy saludando a unos jóvenes? No, eso es imperdonable. Pero mire, yo eso he hecho un lado, eso se ha burlado. El pueblo ya vio el video, el pueblo ya respondió, el pueblo sabe que yo tengo razón. Así es que eso se echa al olvido y vamos hacia adelante con mi radicación el próximo lunes con la Asamblea Municipal.
El próximo lunes, Sidrita, tú vas
a las 11 de la mañana.
A las 11 de la mañana, el día 27 de marzo, a las 11 de la mañana, ¿en dónde vas a radicar?
Voy a radicar en el comité PNP.
Ok. Bueno.
Y después bajaré al lobby porque tengo unas entrevistas y voy a dar un mensaje de la radicación, que el por qué yo estoy retando al incumbente, y allí cuando yo radique bajo y ahí digo lo que verdaderamente quiero expresar respecto a la situación de Agua Buena. Agua Buena, Quique, nosotros no podemos estar dependiendo tanto de Caguas. Esto es Caguas, un correo sin estacionamiento, un banco popular que no hay estacionamiento, no hay proyecto para envejecientes, no hay égida, no hay parking, es imperdonable. Yo voy a decir eso el lunes en una entrevista que voy a tener.
Bueno, pues entonces nos llamas el lunes por la tarde y continuamos la
plática. Con mucho gusto, y el jueves junto a tu familia, que Dios los bendiga, que esa gracia de Dios llegue a todos los hogares y al tuyo también. O sea que te aprecio mucho, te respeto, y así es la vida.
Pues para adelante, Sidrita, muchas gracias.
Abusar de él.
Muchas gracias. A ver si echamos aguas buenas para adelante después de esos dos malestares que han pasado ustedes ahí.
Lo vas a echar, y la pregunta obligada, yo estoy seguro que me la van a hacer allí cuando yo radique en lobby, y no voy a hacer una expresión hasta allá, pero la pregunta obligada es que con quién yo estoy, si con Jennifer González o con el gobernador Pierluisi.
Pues vamos para adelante, porque mira, ahora mismo yo voy a hablar de eso ahora, de un nombre que ha surgido como una línea para ser el compañero de papeleta de Jennifer González.
Sí, pues escucharé.
Ya tú verás, no te vayas, escucha esto.
Sí, voy a escuchar, ponme que voy a escuchar.
Pues te voy a dejar ahí on hold y tú escucha esto, porque gracias, vengo con el análisis. Gracias. Hablamos el lunes, muchas gracias. Feliz Día de Acción de Gracias a ti, a toda tu familia y a todos los de Aguas Buenas.
Sabes que te quiero mucho, hay mucho respeto de parte mía.
Sidrita, muchas gracias por long hold. Gracias. Bueno, okay. Miren, el pasado, yo le he dado seguimiento a esta historia desde el 19 de octubre, cuando aquí en Análisis 630 estaba Dani, el Machete, estaba Héctor, el Marrón Torres, estaba Juan Luis Camacho. Surge la posibilidad de Elmer Román como candidato de papeleta, pero yo me he quedado con eso en la mente, porque yo dije, y esto no es nada en contra de Elmer Román. Yo no tengo problema con Elmer Román, nunca lo he tenido, lo respeto y le doy las gracias por los años de servicio aquí y en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, pero no es un wow, no es un candidato wow, no lo es, no es wow, y yo me quedo con eso. Y esto fue el análisis que hicimos ese día. Esa candidatura se está convirtiendo en una pieza importante dentro del rompecabezas. Jennifer González trató ya, en reuniones y conversaciones que tuvo con el general Reyes, eso no se dio, al igual que el gobernador, que cuando se le preguntó sobre el general Reyes, él dijo que él no había hablado con el general, pero la información que yo tengo es que gente cerca del gobernador sí tuvieron conversaciones con el general Reyes. El general Reyes ya dijo que él no va, que Larry Seilhammer tampoco va a ir porque está buscando ser el candidato de consenso. Aunque les tengo que decir que dentro de todas las teorías y de todas las ideas que hay, una persona me llamó ayer y me dijo, no descarte que Larry Seilhammer corra con Jennifer en el ticket de ella. Y yo dije, ¿cómo? Y me dijo, no lo descarte. Pero estas son todas las teorías que hay ahora. Lo que sí es que Jennifer sabe, y el grupo de Jennifer sabe, que ella quiere tener a alguien al lado con experiencia, alguien que sea conocido y alguien que sea experimentado. No quiere venir con alguien que no tenga la experiencia o que sea un rookie, este tipo de cosas. Entonces, si ya ella tuvo interés en un militar, pues yo me pongo a buscar en el mar de los militares que han estado en el gobierno, a ver qué otro militar que haya estado en el gobierno podría ella o su campaña estar interesado.
No, fíjate,
una persona republicana, una persona con experiencia militar, experiencia del gobierno de Puerto Rico, experiencia en Washington. ¿Cómo se llama?
Entonces, ¿otro posible candidato?
Sí, señor. Sí, porque ya el general Reyes lo descartamos.
Militar.
César Vázquez. De Yauco. ¿Cómo se llama?
Que era secretario de Estado.
Experiencia militar, ex secretario de Estado.
Dani dice que no conocen a José Juan, imagínate a Elmer Reyes.
Elmer Román.
Elmer Román, lo mismo.
Elmer Román, pero yo sigo dándole la vuelta a la noria. No es un, para mí no es un candidato wow. No abona en términos electorales. No es una figura, y esto no tiene nada que ver con él. Tiene que ver con la carrera política. En el caso de él, pues no es mucha, no es ninguna. Porque haber estado en un puesto en el gobierno no es una carrera política. Nunca ha sido electo. Y entonces surge ahora, en estos días, otra figura. Surge otro nombre, que puede ser pura especulación, pero sí sería alguien wow. Y entonces el nombre surge por el lugar que Jennifer anunció ayer, que es donde va a presentar a su compañero de papeleta y donde va a llevar a cabo el próximo 3 de diciembre el anuncio de su candidatura. Y ella escogió hacerlo en la casa del fundador de la estadidad en Puerto Rico, que es en Bayamón. Y de ser en Bayamón, que es lo más lógico que sea en Bayamón, en la casa de Celso Barbosa, de ser en Bayamón, y vuelvo y repito, es lo más lógico que sea en Bayamón, porque allí es donde está la casa de Celso Barbosa, es una primaria entre estadistas, tú siempre buscas a Bayamón con Celso Barbosa y todo eso. Esto es algo que Ramón Luis Rivera Hijo lo ha hecho en múltiples ocasiones con múltiples candidatos en innumerables ocasiones. O sea, pero no es algo ni nuevo ni novel el que se vaya allí, se haga allí, porque Ramón Luis Rivera Hijo lo ha hecho montones de veces con otra serie de candidatos. Y dentro de toda esta especulación, y me perdona la persona por decir el nombre ya mismo, dentro de toda esta especulación, pues es en Bayamón. Ramón Luis Rivera Hijo lo ha hecho en varias ocasiones anteriores, pero vuelven para la casa de Celso Barbosa y sigue esto, sigue lo otro. Un candidato que fuese bien wow, compañero de papeleta de Jennifer González, sería el mismo Ramón Luis Rivera Hijo. Y eso, estamos hablando entonces ahora de otro tipo de primaria y de otra cosa, de eso surgir. Pero volvemos a lo mismo, es análisis atado a la especulación de algo que se ha hecho ya en varias ocasiones. Pero ¿y qué si fuese esa la papeleta? ¿Qué pasaría aquí con todo esto? Ramón Luis Rivera Hijo, yo estuve con él esta semana, tres ocasiones, la semana pasada, perdón. Y él había mencionado ya anteriormente que se quería retirar, que se iba a retirar. Sin embargo, se ha mantenido ahí y ha agarrado ese municipio. Y no, ¿qué no ha hecho por ese municipio? Yo, cuando llego al municipio la semana pasada, íbamos a tomarnos un café y llego al pueblo, y cuando me bajo del carro siento este olor a café en el aire, como si usted estuviera en la ciudad del café. Y le pregunto, ven acá, ¿pero qué es esto? Y me dice, no, tengo tres o cuatro, creo que son torrefactores allí. He probado ya varios de los cafés que se están elaborando en el centro del casco de Bayamón. Y caminamos por el centro del casco de Bayamón, me enseñó una serie de cosas que quedé completamente impresionado. Cuando usted mira la historia y la vida de él como alcalde, ¿qué le queda por hacer? ¿qué más puede lograr él? Una de las conversaciones que tuve con él en las elecciones, antes de las elecciones pasadas, o durante las elecciones pasadas, creo que fue, que él me decía que su meta era dejar a Bayamón con cero deuda. Y luego de haber hecho toda esa infraestructura, su papá también, que fue, comenzó la obra, su hijo que la continuó y la ha ido mejorando. Pero ¿y si pasa eso el 3 de diciembre? Eso es un game changer. Ahí hay un cambio, pero un cambio drástico. Hay que ver. Nosotros obviamente estaremos atentos y estaremos pendientes de toda esa situación, porque vuelvo y repito, si no es un candidato wow, va a ser un qué fallo líder, como el anuncio, búsquenlo, debe estar por YouTube en algún sitio, qué fallo líder, porque se le apaga la linterna, y la linterna se apaga porque la batería se murió, está floja. Y eso, después de tanta expectativa, si no es un candidato wow, entonces estamos hablando de que el flashlight se apaga y que hay un fallo líder. Vamos a ver, y nos enteraremos también. Pero ahí ustedes lo tienen. Hoy, martes 21 de noviembre del 2023, te lo escuchó el análisis en Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz.
Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
Una telefónica. Tengo a Edwin Mundo. Edwin, ¿cómo está?
Saludos, Quique. Saludos a amigos de Noti1 en todo Puerto Rico y a Luis Vega, que me dicen que es quien va a sustituir a Ramón.
Falta Luis Vega, que no está en línea, pero lo estamos buscando. Mira,
oigo.
Me oye, me escucha.
Sí, te escucho. Todo Puerto Rico.
Sí, no, nosotros el pasado 19 de octubre comenzamos un análisis sobre quién podía ser el posible candidato de Jennifer González el próximo 3 de diciembre y sacamos el nombre de Elmer Román. Vi un artículo que salió en el Vocero que tú, por lo menos yo no sé si tú lo dijiste, pero el titular dice que tiene tu foto, será Elmer Román. Pero hoy surge otra figura, una figura de análisis y de especulación, porque es la única manera que lo puedo describir, pero surge la figura. Yo creo que tiene que ver mucho con lo que se llama como el setting, el lugar donde se va a llevar a cabo el anuncio, que es en la casa de Celso Barbosa, que es en Bayamón. Sabemos que el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Hijo, apoya a Jennifer desde un principio.
Así es.
Y sabemos también que el alcalde de Bayamón obtuvo, tú me puedes corregir en esto, un 85% de los votos del municipio de Bayamón, de los votantes de allí.
Ganó por 30 mil votos de ventaja.
Y sabemos también que él lo ha dicho, porque por lo menos me lo expresó a mí, no ahora, pero hace como 2 o 3 años atrás, que él pues tenía planes de retirarse pronto y me dijo, y dejar al municipio de Bayamón sin deuda.
Eso mismo me dijo a mí, que él quiere dejar Bayamón. Hace 2 años que hablamos del tema, que se iba a retirar, pero prefirió, en eso fue en los días que Rurico falleció, que él
pensaba
que para dejar el municipio sin deuda y dejarlo encaminado, porque todo el mundo sabe que Rurico iba a ser el heredero de ese reino poderoso del PNP en Bayamón.
Exacto, todo lo que él habló conmigo lo compartió contigo también hace como 2 años.
Sí.
Pero y entonces, ¿y qué si todo se junta y él decide retirarse con este término y correr para comisionado residente?
Mira, yo creo que esto es, me da pena que la amiga Rosa Shelley que hayan dado ese comunicado y lo haya enviado. Yo estoy seguro que el alcalde de Bayamón no va a dejar el municipio de Bayamón. El alcalde de Bayamón va a terminar el tiempo que le queda, que yo mucho más porque es un gran alcalde, va a terminar la alcaldía de Bayamón. Pero como tú y yo y un grupo de gente ha sacado el nombre de Elmer Román, hay que entretener y confundir a la gente, que es la especialidad de esa campaña. Y trajeron la noticia que Quiquito renunciaba y a Quiquito lo desmintió, que podría ser José Rivera, que dijo que no iba a aspirar a la comisaría con Jennifer González. Pues le queda el alcalde de Bayamón y Elmer Román. Si tú llamas al alcalde de Bayamón ahora, estoy seguro que va a decir que no va a aspirar, porque él ha reunido su gente, ha conformado un equipo para aspirar al alcalde de Bayamón con sus legisladores municipales. Su intención legislativa, de candidatura, es a la alcaldía de Bayamón. Pero hay que cambiar el tema para no dañar la noticia y crear un tipo de sensación. El domingo, el día 3 de diciembre, que va a ser en Bayamón, en la casa de Barbosa, que todo el mundo sabe que cuando está en esa actividad ideológica pequeña, utilizamos Barbosa porque con 400 personas tú la llevas.
Sí.
Y sabemos que el alcalde de Bayamón tiene más poder que eso. Y el alcalde de Bayamón quiere meter 2.000 bayamones allí, y se lo puede poner, lo puede meter. Y el alcalde de Bayamón va a aprovechar, y ese día va a radicar, pero va a radicar para el alcalde de Bayamón. Pero hay que confundir y entretener a la gente diciendo que puede ser que el alcalde de Bayamón aspire al alcalde de Bayamón a la comisaría residente en Washington, para crear la sensación de que en lugar de 500 vaya a 600.
Ven acá. Pero esto es que, y esto no es nada en contra de Elmer Román, pero lo que pasa es que con tanta expectativa Elmer Román no es wow.
Bueno, es que Elmer Román está pasando por Yauco ahora, no vive aquí en el cafetal en Yauco. Elmer Román vive en Arlington, Virginia. Trabaja para el gobierno federal en el Pentágono. Y nadie que no vive en Puerto Rico puede ser candidato. Yo me equivoqué y después puse, dije que en el 2000, la última vez, me corrigieron hoy, la última vez que Elmer Román votó en Puerto Rico fue en el año 96. Porque la última vez que votó fue en noviembre pasado, del 22, cuando votó en el midterm de los Estados Unidos en Arlington, Virginia. No vote en Puerto Rico, no es elector de Puerto Rico, es elector de Arlington, Virginia. Los otros días trató de reactivarse en Puerto Rico, pero no lo pudo hacer porque su dirección no es vinculante con su dirección. Así que ese problema tiene esta campaña, que no sabe ni quiere escoger quién es su parejo para la comisaría de asistente huerto, porque no vive en Puerto Rico, no es elector de Puerto Rico, y para tú tener la candidatura en Puerto Rico tiene que ser elector de Puerto Rico. Si Elmer Román se mudara, pues, y cumpliese con los requisitos de ley, que yo creo que no, porque no llevo un año viviendo en Puerto Rico, pues estaría pero no vive en Puerto Rico. Al día de hoy, y te invito a que le inviten mañana a tu programa a las 5 de la tarde, y si él llega, yo llevo los cafés. Es más, lo invito a almorzar después del programa.
¿A quién? ¿A Elmer?
Y a ti también, por tener ese logro de traer a Elmer de visita a Puerto Rico.
No, yo tengo entendido que no está ahora mismo aquí.
No vive, pues no está aquí, no. Yo puedo estar aquí y vivir aquí. No vive en Puerto Rico, esa es la realidad. Y de hecho, mintió en su declaración de intención de radicación, porque tú no puedes llegar a una intención de inscripción electoral si no vive en Puerto Rico.
Venga, que esto, al principio de ya Vega Ramos está con nosotros en línea. Buenas
aquí
tardes.
Aquí estamos. Saludos a ti, Quique. Saludos a Edwin. Saludos a los amigos y amigas que nos escuchan.
Saludos.
Loco por comentar lo que Edwin está.
Déjame hacerle una pregunta más y entonces tú entras y comentas. Porque al principio, Edwin, tú me mencionaste algo de un comunicado que la alcaldesa de Gurabo, sí, Rosacelli, sí, diseminó. Yo no he visto ese comunicado, sí, pero dime.
Lo puedo enviar, lo envió la campaña de Jennifer a nombre de Rosacelli, diciendo que y qué tal si era Luisito Rivera, qué tal si era José Rivera, qué tal si era Luisito González, qué tal si era Elmer Román. Y además decía que Quiquito Meléndez se iba a retirar y no iba a aspirar a Washington. Ya Quiquito la desmintió, ya José la desmintió. Quedan Elmer Román y el alcalde de Bayamón, que dijese si van a aspirar con ella el día 3 de diciembre, y ese está falto, levantar el teléfono y preguntarle. ¿Te puedo enviar el teléfono de Elmer? Porque lo tengo, aunque lleva 3 días que lo tiene apagado.
Ah, bueno, pero sí, está bien. Eso, entonces eso es otro anuncio público no pagado. O sea, eso es creando expectativa. Volvemos a la expectativa.
Claro, y como tanto tú como yo hemos dicho que Elmer Román tratando de desviar la atención, pero mira, le hacen daño hasta el candidato porque lo meten en un paquete ahí que todo el mundo sabe que ninguno de esa gente van a aspirar a la comisaría, solo para crear expectativa. Como Elmer no crea expectativa, a ver si la gente va, porque quien supuestamente va a aspirar o va a radicar ese día allí con Jennifer es el alcalde de Bayamón, que todo el mundo sabe que a lo que va a aspirar es el alcalde de Bayamón.
Luis Vega Ramos, bienvenido como siempre, muchas gracias.
Muchas gracias, Quique, saludos a Edwin y a los amigos y amigas que nos escuchan de paso. Me dicen que Anthony Maceira estaba preocupado por mí el viernes, así que mandarle saludos de mi parte.
Se lo digo.
Dale un abrazo bien fuerte, a pesar de los pesares. Y dile que vamos para adelante.
Dale.
Mira, yo lo que creo aquí es que, obviamente, pues, la discusión de las candidaturas en el PNP ha arreciado en términos de la primaria virulenta, violenta que va a haber entre la comisionada residente y el gobernador, los antiguos compañeros de papeleta. Y la guerra de las expectativas de grandes candidaturas a Washington se ha reducido, pues, a otro tipo de nombre, obviamente, pues, por el lado, digamos, más cercano al gobernador Luis, tienes a William Villafañe y a Quiquito Meléndez, que hizo un cambio de equipo porque dice que hay una gente que no es presentable en sociedad en la campaña de Jennifer González, y entonces parece que Jennifer González lo que ha logrado es atraer figuras que, pues, podrán tener sus méritos. Uno no va a hablar mal de ellos ni nada por el estilo, pero que realmente no tienen ningún peso político o muy poco peso político, como Elmer, ¿verdad?, que es una persona poco conocida, y su rendimiento y su desempeño en el servicio público, pues, pasó sin pena ni gloria. Y en ese sentido, pues, me parece a mí que lo que se está alineando es una guerra de la menor expectativa. Vas a tener a lo mejor una primaria entre tres, a menos que Edwin, a nombre del gobernador Pierluisi, impugne una posible candidatura de Elmer por los requisitos de residencia que él plantea. Claro, mi teoría es que se puede mudar, si de verdad no es residente hoy, se puede mudar mañana, y todavía está a tiempo, porque es a un año de tomar cargo, de tomar posesión del cargo al que aspira. Eso sería el 2 de enero de 2025.
Te invito a que veas el caso de Fernando Tono.
¿Perdón?
De tu partido. Te invito a que veas
por
el
eso,
caso de Fernando Tono.
Eso es lo que resuelve el caso de Fernando Tono, Edwin, que es a un año de tomar posesión del cargo. Que sería, en el caso de el comisionado residente, el 2, porque ellos en el Congreso juran el 2 de enero del 2025. Tiene que ser un año antes de tomar posesión del cargo, que era el problema que tenía Fernando Tono. Lo que tenía era el problema de la edad, que no tenía los 25 años cumplidos a la fecha de tomar posesión del cargo, el 2 de enero. O sea, la fecha límite es un año antes de la toma de posesión del cargo. Como yo lo interpreto, lo podemos discutir si quieres después, claro. Quieres puedo volver a invitar y volvemos y miramos los papeles y demás, pero vamos, esa es una controversia hipotética. Lo que tiene que ver aquí es que de momento no hay la fortaleza en las candidaturas del PNP que uno esperaba ver a este momento. Ciertamente yo no veo en la campaña de la comisionada residente Jennifer González la organización, la estrategia, la táctica que uno hubiese esperado para enfrentarse a un gobernador electo, aunque fuera con el 32.3% e incumbente, que está pasando lista, porque mientras está hablando con nosotros, Edwin Mundo tiene una mano en el celular y tiene la otra en las listas de lo que está pasando, asegurándose de que están en lista, que están a bordo y que van a ir a las actividades y que van a ir a los mítines y que van a ser funcionarios y demás, porque están pasando lista del lado de del lado de Pierluisi, y el que no diga presente, pues se tiene que atener a las consecuencias.
Yo paso lista para que
y eso es lo que estamos viendo en PNP.
Nosotros pasamos lista y hacemos nuestro trabajo como hicimos nuestro trabajo para las elecciones, todos somos gobierno, para que vayan a votar.
Pasan lista y dan warning y se engañan y castigan.
El día que cuenta es cuando van a votar. Y por eso los derrotamos, porque ustedes no tienen organización y tienen estructura en 11 municipios. Han puesto ahí a la señora Teresa González, a correr sin ninguna organización, porque no tiene liderato ni en el 2 ni en el 1. Todavía tú estás tratando de coger, no te dejan correr ni siquiera a ti allí. No tienen liderato ni en el 3. Y por eso ustedes pierden y te quedaron tercero en San Juan. No tienen candidato en Bayamón, no tienen candidato en Guaynabo, no tienen candidato en Humacao, no tienen candidato en 11 municipios, en Camuy. Han hecho 6 reuniones en Camuy y no consiguen presidente del partido. Por eso ustedes
ya la lista de los que tú dices que no tenemos liderato se sigue reduciendo. Estabas diciendo lo de San Juan, ahora tenemos una candidata de lujo en Teresa González Lento, que es una servidora pública con una gran trayectoria, que es una profesional exitosa, que sin haber anunciado tenía ya 22-23% de los votos según las encuestas de los periódicos, y ahora cuando se dé a conocer con más fuerza y podamos hablar de las propuestas que ella tiene, de su historial de servicio público y demás, ciertamente va a ser una contendora imponente, con mucha fuerza para el Partido Popular Democrático en la ciudad capital. Así que pues, si tú quieres seguirte preocupando por los no, ya vendrán. Nosotros anunciamos cuando nosotros creamos que hay que anunciar. Anunciamos a Teresela este fin de semana. Hemos seguido anunciando otras candidaturas. Se siguen ofreciendo personas en puestos importantes, como por ejemplo Ramón Torres en la Cámara de Representantes por acumulación, que anunció ayer.
Así que seguimos.
La papeleta va a estar lista y esa es la papeleta que va a darle una alternativa al país frente a lo que ustedes representan, después de que sobrevivan los que sobrevivan en la guerra civil que ustedes van a tener en junio.
¿Qué pasa en Cato, en Ponce, en Mayagüez, en Aguadilla, cuando se lleven a respuesta al alcalde? ¿Quiénes van a estar con esos municipios? Ustedes siguen estando cuidados. No tienen organización.
Sencillo es. Tienen un candidato, lo que el pueblo popular decida.
Que no va a llevar los reintegros y el otro que no pega.
Lo que el pueblo popular decida.
No pega y el otro no pagaba los reintegros. Eso es lo que han hecho el Partido Popular.
Los conejos gritándole a las escopetas. Ustedes tienen una primaria para la gobernación. Van a tener una primaria para Washington. Van a tener primarias para un montón de cosas. Van a tener primarias para los senadores en Bayamón.
Tenemos liderato, Luis.
Y lo que quieren es que nosotros le digamos a los candidatos, cuando todo el mundo tiene la posibilidad y el derecho de aspirar a candidatura y hacer su oferta de servicio.
Quiero hacer una pregunta a los dos, porque tiene impacto en el Partido Popular y en el Partido Nuevo Progresista. De momento, algo han descubierto los partidos emergentes, y en específico estoy hablando de Proyecto Dignidad y estoy hablando de Movimiento Victoria Ciudadana. Todavía no incluyo al PIB porque no sé qué planes ellos vayan a hacer. Y vuelvo y traigo el tema de Bayamón, pero en este caso el distrito senatorial de Bayamón. El doctor César Vázquez anunció que va a correr por el distrito. El hijo de Betito Márquez, José Betito Márquez, anunció que va por Victoria Ciudadana como para el distrito. Y entonces, Edwin y Vega Ramos, ustedes que son, esto se llama análisis electoral, lo que estamos aquí los martes con ustedes dos, les pregunto lo siguiente: ¿qué es lo que están viendo estos partidos emergentes para de repente anunciar que van por Bayamón? Si Victoria Ciudadana, y esto vi los números y me llamó la atención, si Victoria Ciudadana y Betito Márquez solamente en conjunto con el PIB presentan un solo candidato allí, ¿tiene oportunidad de salir Betito Márquez?
Bueno, vamos a hacer un análisis primero. O sea, el PNP ha dominado desde la época de Ramón Luis Rivera padre, para allá, para el 76, la poltrona municipal de San Juan, y ahora con Ramón Luis Rivera, hijo, por varios cuatro años también, esa posición. Y lo ha dominado, y uno lo ve con votos de otros partidos, y si uno lo tiene que admitir, lo ha dominado porque muchos populares le han dado, a través de las elecciones, votos a la alcaldía, primero a Ramón Luis padre, y ahora también lo ha pasado con Ramón Luis hijo. Pero en el interín, el Partido Popular ha podido elegir el legisladores en Bayamón. Recordemos, yo estoy seguro que Edwin lo recuerda, a lo mejor los amigos radioescuchas, algunos no, algunos sí. Elegimos, por ejemplo, al representante Lemuel Velilla, en su momento dado, por el Partido Popular, en la comarca de Bayamón,
en el 88.
De Bayamón. Eso lo que quiero decir es que hay muchos populares que le han prestado el voto a el alcalde del PNP y quizás al equipo legislativo del PNP. Ha habido elecciones donde el candidato a gobernador o candidata a gobernadora del Partido Popular saca decenas de miles de votos más, 15, 20, 30 mil votos más que el candidato alcalde del Partido Popular en Bayamón. Eso, pues, mezclado con, me parece a mí, y es mi amigo y lo quiero mucho, pero me parece a mí las controversias en las que ha estado fraguada Canelo Río, hacen atractivo la posibilidad de retarlo a él particularmente. Por eso tiene un reto interno en la primaria del PNP, que el propio gobernador Pierluisi está dándole la bienvenida a la retadora, a ella y a él y a Migdalia Padilla, y la invitó y estaban por ahí, y entonces eso abre la puerta a que Betito Márquez por Victoria Ciudadana y César Vázquez por esta dignidad crean que hay debilidad en la papeleta del Senado del PNP en el distrito de Bayamón. Nosotros vamos a hacer nuestros anuncios cuando nosotros entendamos que es correcto y cuando son candidatos de lujo y muy fuertes.
Cuando los consiga. Mira, aquí, que sabe lo que ven los candidatos de los otros partidos en Bayamón. La debilidad del Partido Popular. No tienen liderazgo en Guaynabo, en Bayamón, en Toa Baja, en Cataño no tienen candidato. Solamente un alcalde débil en Toa Alta. Y entonces ellos dicen, pues ya no hay nadie, a lo mejor podemos ir ahí a pescar y ver cuántos votos cogemos. El PNP sacó del más cercano después de Migdalia 24 mil votos de diferencia para el Senado. Si tú juntas los votos del Partido Popular, del Partido Independentista y de Ciudadanos, se quedan a 12 mil votos todavía de Migdalia, que fue la segunda en ese distrito. Lo que ven los otros partidos es la debilidad, que el Partido Popular no tiene liderato, no tiene candidato, no tiene estructura en Bayamón distrito, y ven una oportunidad en esa debilidad de ver cuatro populares después de la primaria, ellos pueden casar para ver si pueden alcanzar los 12 mil votos que tienen de diferencia. El doctor Vázquez, como candidato a gobernador en Bayamón, sacó 10 mil votos y Migdalia sacó 52 mil, tendría que buscar 42 mil votos de otros partidos para alcanzar al PNP.
Sí, ese yo lo veo distante. Ese yo lo veo
distante. Eso, y en el caso, si tú sumas los votos del Partido Independentista y Victoria Ciudadana, te quedan a 12 mil votos de Migdalia y a casi 14 mil de Carmelo Río. Por lo tanto, lo único que pueden estar viendo a ver eso, el hijo de Betito, es cómo él puede conseguir unos votos del Partido Popular, a ver si puede conseguir 10 o 12 mil de los 30 mil votos que sacó el Partido Popular en ese distrito. De 260 mil sacaron 30 mil votos. El candidato que más votos sacó del Partido Popular al Senado. Y ellos ven a ver cómo pueden, a ver si pueden cazar algunos votitos de los populares que están débiles, que no tienen estructura, que no tienen liderato en ese distrito. Voy y te repito, no tienen candidato en Cataño, en Bayamón, en Guaynabo, ni en Toa Baja al día de hoy a las alcaldías. Y tú no tienes un alcalde, un candidato alcalde a un año de las elecciones, no tienes estructura para poder hacer movilización, inscripción, funcionario de colegio, adiestrar gente,
Y esa es la debilidad que ven, o la oportunidad que ven esos partidos emergentes, es ver cómo le pueden dar un rescate a los populares, a ver si pueden alcanzar los 52,000 votos que sacó Mitalia Padilla en Bayamón y 54,000 que sacó.
Claro, no ha radicado formalmente en alguna candidatura. De hecho, yo no he radicado formalmente alguna candidatura tampoco, o sea, que yo estoy en ese bote, en algunas posiciones. Eso no quiere decir que no haya candidato, Edwin. Son cosas distintas, dime, y tú lo sabes. Se radica y se presenta cuando uno cree que es el momento adecuado. Mira, y las candidaturas están para presentarse hasta el 3 de enero del año que viene. Hasta el 3 de enero.
El PNP, en Carolina, que puede ser el que usted piensa, el licenciado Humberto Cobo Estrella, va a ser el candidato del PNP, ya está en los medios, ya estamos.
Ya le tenemos la medalla de segundo lugar puesta.
Eso podríamos decir que a ustedes, en todos esos municipios que todavía no
tienen. Ya a ese licenciado, que debe ser una buena persona, le tenemos la medalla de segundo lugar puesta, porque José Carlos Aponte va a ganar esa alcaldía con márgenes como los que siempre ha ganado él y su padre.
Le va a tener que decir a la gente que no se va a ir y va a dejar a su hermano o al representante Ángel Mato, porque todo el mundo sabe.
Le tenemos el certificado de participación ya, listo, para dárselo. Y yo se lo puedo dar con mucho gusto.
Podrían.
En Bayamón, en San Juan, en Cataño, en Guaynabo, en Camuy, en muchos municipios donde usted no tiene ni candidato. Nosotros tenemos candidatos ya para radicarse con todos los cursos del partido.
Esto fue el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.